Bueno, pues queremos saludar a todas las personas que están conectadas. ¿Quiénes son, Raúl? ¿Cuántos son ahorita? No, pues bienvenidos. Y estaban unas personas de Colombia, ¿verdad? Ah, pues también bienvenidos a nuestros hermanos de Colombia, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Sí. Claro que sí. ¿Me recuerdas? Al final, pues. Bien, la semana pasada acabamos de estudiar una parte, bueno, estuvimos estudiando una parte de este tema tan controversial, que es el tema de la elección, ¿sí? Dice la Biblia, dice Pablo, este contexto del capítulo 1 de los Efesios, vemos a Pablo alabando a Dios, y él alaba a Dios por haber sido bendecido, ¿verdad? Dice, alabo a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por las bendiciones que hemos recibido por parte de él, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué bendice Pablo al Padre? ¿Perdón? Es parte de las bendiciones. O sea, porque nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales, en Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo reconoce a Dios, lo alaba, le da las gracias y dice, gracias Señor, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Y una de esas bendiciones es lo que el mismo apóstol, Dios mismo, llama la elección. ¿Sí? La semana pasada comenzamos estudiando que para la conformación del cuerpo de Cristo, la conformación eterna del cuerpo que se llama la iglesia, Dios tenía un método, tuvo un método. ¿Cómo se llama ese método? La elección, ¿sí? En eso hemos estado ahorita. Dice, oye, es bastante, sí, es un tema que hay que abordar bien, que hay que dejar claro, hay que ver toda la parte escritural que apoya este tema para que a todos nos quede claro que es palabra de Dios. No es palabra de hombres, ¿sí? Es palabra de Dios. Y la Biblia lo dice. Entonces, si la Biblia dice algo que choca con mi mente, entonces tengo un problema. Si quiero tenerlo. ¿Sí? No checa con mi mente. ¿Qué hago? Sí, cierto, no choca, pero lo creo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Sí? Esa es la actitud que debemos de tener. Dice el versículo 4, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Sí? Algunos principios que debemos recordar y que debemos nosotros considerar acerca de este tema maravilloso de la elección. La elección soberana de Dios no elimina la decisión voluntaria del hombre para creer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia también invita a la persona a que crea en Cristo. ¿Sí? No elimina la decisión voluntaria del hombre para creer. Antes de seguir con esto, puedes decir, oye, entonces ahí sí choca en mi mente. Sí, es una antinomia, ¿no? Como se define, es paradójico, son dos verdades absolutas, que es una antinomia, tener un par de verdades que están en la Escritura, que son absolutas, pero que no se ven tan claras cuando están juntas. O sea, tú puedes decir, quedarte con la verdad que Dios me eligió, perfecto. O si no, para salvarse solamente es necesario creer. Te puedes quedar con esas verdades, ¿de acuerdo? Pero, cuando las ves juntas, parece que no checaran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que Dios sea el que las armonice, y nosotros tenemos que creerlas. Si alguien dice, es que yo no creo, conozco una persona que dijo, es que a mí de veras esto de la elección me tiene sin cuidado. Es como decir, pues a mí me tiene sin cuidado cuando Jesucristo dice, el que crea al que me envió tiene vida eterna. Me tiene sin cuidado. Es lo mismo. No puedes decir que una parte de la Escritura te tiene sin cuidado. Más bien, tendrías que tener cuidado en estudiarla. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer. Y la Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Otro principio importante. Tanto la soberanía divina como la respuesta humana son partes integrales e inseparables de la salvación. ¿Sí? Otro principio importante, debemos entender, y esto es importantísimo, que solo la mente infinita de Dios sabe de manera exacta cómo operan. Nosotros estamos limitados. Miren, esto que estamos estudiando, el ver que hay dos verdades absolutas que nuestra mente chocan, ¿sabes qué evidencia? Que la Biblia es palabra de Dios. Porque si los seres humanos se hubieran propuesto escribir una Biblia, no hubieran metido contradicciones aparentes, ¿no? Hubieran dicho, no, pues vamos a poner acá eso. Todo muy clarito, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Todo muy clarito, nadie lo obedece, nadie la aplica, ¿verdad? Por supuesto, nadie se sujeta a ella, pero así de clara, ¿no? La Biblia es palabra de Dios y debemos entender que solo la mente infinita de Dios va algún día a armonizar en la nuestra, cuando estemos con Él, cómo opera esto. Si Él decide, ¿eh? A lo mejor estamos toda la eternidad, oye Dios, ya ahí cerquita de Él, oye, a ver, explícamelo. Tú vete a disfrutar de la vida eterna. ¿Eh? Tranquilo, ¿no? Otro principio importante, sería un terrible error el querer armonizar estas dos verdades con nuestra mente humana y limitada. ¿De acuerdo? Sería un error. ¿Qué hacer entonces? Es la pregunta. Si te preguntan esto, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Como cristiano, ¿qué hay que hacer? Creerlas. Exactamente, ¿no? Tenemos que creerlas ya que las dos doctrinas están en la Biblia. ¿Sí? Están las dos en la Escritura. ¿Sí? Sí, cómo no, regresamos tantito. ¿Sí? ¿Ok? Entonces dice Dios que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿De acuerdo? Cualquier enseñanza que disminuya el amor soberano de Dios al elegir a los suyos, automáticamente le da más crédito al ser humano. ¿Sabes cuál es el problema de las iglesias de hoy en día? Que el centro de todo es el ser humano. Si llega alguien y te dice, ¿no? Es como comenta un teólogo que se llama Paul Washer, dice, si alguien llega y te dice, Dios te ama, tú vas a decir, ay, pues qué bonito, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el ser humano se ama a sí mismo, primero que, o sea, naturalmente el ser humano se ama a sí mismo, antes de amar a la esposa, antes de amar a los hijos, se ama a sí mismo. El ser humano, ¿no? Entonces, si viene una persona y te dice, Dios te ama, tú dices, sí, claro, qué padre, ¿no? Y luego le te dice, y tiene planes maravillosos para ti. ¿Tienes problemas? Te cuento. Nomás te enseño mi agenda, ¿no? No, Dios te va a quitar todos los problemas. Tiene planes maravillosos para tu vida. No, pues, lo compro. ¿Qué hay que hacer? Orar. Necesitas recibir a Cristo ahorita. ¿Quieres? ¿Estás consciente de esto? Sí, claro. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar para recibir a Cristo. ¿Quieres orar? Sí, claro. ¿Predicó el Evangelio a esa persona? En ningún momento le digo que es un pecador, que va caminando hacia la perdición, que es necesaria la muerte sustituta de Cristo para que pueda ser salvo. ¿Sí? Por eso, el Evangelio barato que se predica hoy en las iglesias le da más crédito, es hombrecéntrico, vamos a decir, antropocéntrico, ¿no? O sea, el hombre es el centro de todo, el centro es el hombre porque es el que recibe el amor de Dios y todo gira alrededor del hombre, no, perdóname, todo gira alrededor de Dios, todo lo que Dios ha hecho, incluso escogerte para salvación, ¿sabes para qué lo hizo Dios? Para su gloria y para su propia honra, ¿sí? Entonces, cualquier enseñanza que disminuya la gloria de Dios, o el amor soberano de Dios para elegir a los suyos, dando mayor crédito al hombre, va a disminuir siempre la gloria de Dios. Debemos coincidir con lo que dijo esta persona, este señor que se llamaba Juan Chadwick, que él dijo, busqué al Señor y después supe que Él movió mi alma para buscarle. Hallarte no pude, oh Salvador verdadero, no, yo fui hallado por ti. Porque tú puedes decir hoy, oye, es que realmente, sí, yo en mi vida iba caminando por acá, de repente empecé a estudiar cosas ahí raras, me llamó la atención la parapsicología, me llamó la atención la filosofía, lo que tú quieras. ¿Y qué crees? Busqué al Señor y lo encontré. No. La Biblia enseña que Dios fue el que te llamó, Él fue el que te buscó, Él fue el que te eligió antes de la fundación del mundo y por eso hoy eres su hijo. Es lo que enseña la Escritura. Por eso decía esta persona, yo busqué al Señor y después supe, que así nos pasa a todos, que Él movió mi alma para buscarle. Hallarte no pude, oh Salvador verdadero, no, yo fui hallado por ti. Por eso dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice, esto no es de ustedes, es don de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Si a ti te enseñaron, a todos nos enseñaron, ¿no? Yo creo que para ir al cielo, ¿qué había que hacer? Portarse bien, hacer buenas obras, ¿no? Y luego vienes como creyente, empiezas a leer, dice, ah, no, hay que creer. Sí, perfecto, coincides, Dios mueve todo. Y después te enteras que para haber creído, Dios puso la fe en ti. Yo estoy seguro que hoy Dios está poniendo fe en alguno de ustedes para creer hoy en Cristo y convertirse. No se van a convertir por esta iglesia, no se van a convertir porque es que ahora ya quise, no. Dios pone la fe en ti, abre tu corazón y de repente dice, sí, Señor, sí, 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 así actúa Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. A manera de resumen, debemos apuntar lo siguiente. Dios enseña que Él escoge a los hombres para salvación. ¿Ok? Se dirige a ellos como aquellos que son elegidos según, no la presencia, sino la presciencia de Dios. Presciencia. O dije en español, presciencia. ¿Sí? Para hacer división entre la S y la C. ¿Sí? Dice Pedro cuando le escribe a creyentes que estaban sufriendo una persecución. Dice Pedro, le escribe a los expatriados en el Ponto, en Galacia, todo eso. Y dice, elegido según la presencia de Dios. ¿Sí? Conocimiento previo de Dios, algo que Dios hizo antes. Esto no quiere decir, y es importante apuntar esto, que Dios dijo, no es que yo como soy Dios puedo ver el futuro, entonces yo sé que en 1980 y tantos, Félix Vargas se va a creer en mí. Ah, entonces sí creyó en mí, apúntenlo. Así no es, ¿eh? Cuando habla de presciencia, está hablando de algo que Dios hizo en aquel tiempo, en esa eternidad anterior. Se dirige a ellos de esa manera, nos enseña esta doctrina que las personas pueden saber si son elegidas. ¿Tú crees que se pueda saber? ¿Quién de aquí es creyente? Levante la mano los que tengan el Espíritu de Dios morando en ellos. Fíjense la pregunta, ¿eh? ¿Cómo que así lo...? Bueno, yo les hago esta pregunta. ¿Hay manera de saber si una persona es elegida o no? Por sus frutos los... Digo Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, aquí lo importante es que cada uno sepamos, ¿no? Yo no puedo decir, no, mira, bueno, vamos a hacerlo al revés. Que Félix dijera, no, ese Raúl no es elegido. O que yo dijera, no, Polo, no creo. César, menos. Yo no puedo hacer eso, ¿sí? Sería una irresponsabilidad absoluta porque solamente Dios sabe. Pero yo como creyente, sí puedo saber de alguna manera, incluso se puede notar, ¿verdad? Si alguien ha sido elegido o no. Dice la Biblia que aquellos que fueron elegidos son santos, es decir, apartados para Dios y fieles. El hecho de haber sido santificado, apartado por Dios, te va a llevar a ser fiel, ¿de acuerdo? Esa va a ser una consecuencia absoluta y definitiva en la vida de un creyente. Alguien que ha sido objeto del amor de Dios y Dios ha puesto el Espíritu Santo en esa persona con el cual fue sellado para el día de la redención, la consecuencia es que va a vivir para Dios. ¿Sí? Por eso dice el versículo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Y comentábamos que esto se refiere a aquel momento en que nos vamos a encontrar con Cristo, aquel último momento donde vamos a llegar con Él, pero el proceso de santificación, comentábamos, comienza aquí y ahora. O sea, Dios toma una persona, la salva, y empieza a trabajar con esa persona a través de toda su vida. Con uno se tarda más, con uno se tarda menos. Dios tiene un plan. Hay gente que es más dócil, hay gente que somos más tercos, ¿verdad? Pero Dios empieza a trabajar con todos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y parecernos a Jesucristo. Entonces, nos enseña, la Biblia así nos enseña que las personas pueden saber si son elegidas o no. Y para esto, tenemos que ver un versículo. Bueno, tú dices que sí, vamos a ver qué dice Dios, ¿no? Entonces, Pablo aquí está hablando a los tesalonicenses, ¿sí? La carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y les dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Consecuencia, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fíjate que la palabra aquí, elección, es la misma palabra que utiliza Pablo cuando dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Y aquí tenemos que ver algo. Fíjate cómo Pablo comienza. Dice, ¿saben qué, hermanos de Tesalónica? Nosotros conocemos vuestra elección. Pablo le está diciendo a los hermanos de Tesalónica, nosotros estamos persuadidos y estamos seguros de que ustedes fueron elegidos. ¿Por qué? Por esto. Porque vinisteis a ser, dice Pablo, imitadores de nosotros, pero sobre todo del Señor. ¿Sí? Dice Pablo, yo estoy seguro, hermanos de Tesalónica, de su elección. ¿Por qué? Porque vinieron a ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo. ¿Qué pasó con los tesalonicenses? Dice la Biblia que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Imagínate, digo, nosotros nos hemos convertido no en medio de gran tribulación. Sí es cierto que algunas personas han sufrido más, ¿no? Yo sé de personas que cuando se convirtieron vino el ataque de la familia inmediatamente, ¿no? Oye, pero ¿cómo es posible? O sea, antes cuando no te convertías no te criticaban por irte al antro o por irte al reventón, ¿no? Pero nomás te conviertes, entonces empieza el cuchillito de palo. Ta, 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 ¿no? ¿Pero cómo es? Pues, pero es que no. ¿No? A un amigo le decían, has dejado la religión de tus padres. Y él volteó, ¿cuál es la religión? Nunca me la enseñaste. ¿No? ¿Sí? Realmente nosotros, si somos sinceros, creo que no nos hemos convertido en medio de una persecución donde un imperio, donde hay un dictador, mande su ejército a corretear a aquellos que no creen en sus dioses. ¿O a ti te ha pasado eso? No, ¿verdad? Sin embargo, los tesalonicenses sí recibieron la palabra en medio de gran tribulación, y la recibieron ¿cómo? Con gozo, que solamente puede provocar, ¿quién? El Espíritu Santo. De tal manera, dice Pablo, que vinieron a ser ejemplo, ¿verdad? Entonces, que este ejemplo sea para nosotros. ¿Podemos saber si somos elegidos? Sí, sí, sí se puede. Dice Pablo, yo sé que ustedes han sido elegidos porque vinieron a ser imitadores de Cristo. O sea, hay un cambio en la vida. Y eso se nota. Se nota inmediatamente. ¿Sí? Ya nosotros estudiamos salud. Ya nosotros estudiamos acerca de este tema maravilloso de la elección. Ya estudiamos ¿cómo se llama? El método. ¿Cuál es el método? La elección. Perdón. Acerca de este tema de la conformación eterna del cuerpo. Al final, acuérdense que Pablo escribe esta carta movido por Dios, por el Espíritu Santo, y en esta carta uno de los principales objetivos de Dios era revelarle a Pablo cómo, o sea, ese plan maravilloso, ese misterio que había estado oculto desde los siglos, dice Pablo, y que ahora es revelado a la iglesia. ¿Cuál es? La formación eterna del cuerpo. Es decir, la formación de la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya vimos cuál fue el método de Dios. Obviamente, ¿cuál es el objeto? Van a decir, ay, pues lógico. Los elegidos, ¿sí? Los elegidos, los santos y fieles en Cristo Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están, en este caso, en Éfeso, ¿sí? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el objeto de que Dios haya planeado una elección? Bueno, obviamente, elegidos, ¿no? Ser cristiano, entonces, es haber sido elegido por Dios para ser su hijo. Oye, entonces no todos somos hijos de Dios, porque yo oí desde chiquito que todos somos hijos de Dios. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero tú eres hijo hasta el momento en que Él te salva. Oye, pero no que desde antes sí, bueno, ya entendiste, ¿no? Desde la eternidad, ¿de acuerdo? Entonces, ser cristiano es haber sido elegido por Dios para ser su hijo y ser heredero de Él y coheredero con Cristo. Dice aquí en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, tú tienes una herencia que vas a recibir. Si ahorita llegan y te dicen, oye, apareció... ¿Se acuerdan del ejemplo de César? Del tío gringo que tenía. ¿Dónde está César? Tu tío no ha venido, Césarín. Que llegaba una persona y de repente llegan, te tocan, oiga, usted es fulanito de tal. Oye, fíjate que se murió un tío que no conoces y te dejó... Pues nada más esto, 10 millones de dólares. Te vas a enojar, ¿no? Pues, ay, con lo gordo que me cae a mí el dinero. Pues ya ni modo, ¿qué hay que hacer? O sea, realmente, cuando sabes que tienes una herencia, bueno, dices, bueno, híjole, con esto voy a solucionar tal situación, puedo ayudar acá, puedo hacer esto. Obviamente, como creyente, lo vas a usar bien. Bueno, tú tienes que tener claro que te está esperando en el cielo una herencia maravillosa. ¿Sí? Una herencia maravillosa, ¿sí? Y esa herencia la ganó Cristo para ti, y por eso dice Jesús, dice Dios por medio de su palabra, ya no eres esclavo. ¿Por qué? Porque antes de ser creyente, eres esclavo. ¿Esclavo de quién? Del pecado, ¿sí? O sea, que eso, esa idea de que somos libres para elegir por Dios, es muy difícil de concebir, porque realmente... El pecado cautiva a las personas y los tiene atrapados. Por eso es que no podemos decidir por Dios. Entonces Dios interviene a través de su Espíritu y te da la fe para que creas. Por eso es que es tan lógica la elección. Es más lógica que todo lo demás. ¿Sí? Ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Por qué eres hijo? Porque has sido adoptado por Dios. ¿Sí? Ahora eres su hijo. Y entonces por ser hijo, tienes derecho a la herencia del reino de los cielos. El tiempo. A ver, ¿cuántos conceptos llevamos? ¿El método? ¿Cómo se llama el método? ¿El objeto? Los elegidos, ¿de acuerdo? El tiempo. Exactamente. Antes de la fundación del mundo. El pasado eterno. Como decía ahorita César, antes de la fundación del mundo, fue cuando Dios, en su infinita sabiduría, llevó a cabo este plan. ¿Sí? En el plan de Dios, aquí surgen varias preguntas. ¿Cuándo fue crucificado Cristo por nosotros? Porque podemos pensar, pues en el año... fue en el 3, yo ya supe. Fue en el 34. Más o menos 32. Yo fíjate que me metí. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Porque la Biblia dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados. Esto tiene que ver con la crucifixión de Cristo. Y tiene que ver con el sacrificio que hizo por nosotros, y tiene que ver con su resurrección. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo ahorita? Que el ser humano es una persona que naturalmente está cautivada por el pecado. Por eso dice aquí Pedro también, ustedes que han creído, fueron rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, vana, ¿sí? La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, no fueron rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, ¿cuándo fue destinado Jesucristo para morir por nosotros? Desde antes de la fundación del mundo. Sí, fue destinado. Pero también dice la Biblia en otro pasaje que Él fue inmolado desde el principio del mundo. Dice en Apocalipsis, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Está hablando de la bestia, ¿no? Dice que los moradores de la tierra, aquellos que no habían sido sus nombres escritos en la vida del Cordero, adoraron a la bestia. Dice, este Cordero, que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿desde cuándo nosotros, digo Jesucristo, fue, vamos a llamarlo de esta manera, destinado por Dios para morir por nosotros? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú crees que cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, ¿y ahora qué hago? No obedecieron. La idea era que obedecieran, ¿no? Por supuesto. Pero ellos desobedecieron. ¿Dios sabía que iban a desobedecer? ¿Quién sí lo sabía? Él sabe todo, ¿verdad? Y Dios, en ese momento, le dice a la mujer que la simiente de ella iba a herir a la simiente de la serpiente. ¿A qué estaba refiriendo? A Cristo hiriendo y acabando con Satanás. Pero eso no es el principio del mundo, ¿eh? Él está destinado desde antes, ¿sí? En el plan de Dios, ¿cuándo fuimos bendecidos para salvación y para heredar el reino de Dios? Bueno, pues por lógica, Raúl, antes de la fundación del mundo, ¿no? Dice, fíjate lo que dice aquí Jesucristo, dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Aquellos que han sido objeto de esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fuimos bendecidos para salvación y para heredar el reino de Dios? Cuando me convertí, no. Desde la fundación del mundo. Otra pregunta, en el plan de Dios, ¿desde cuándo están escritos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero? Vean lo que dice aquí, ¿no? Fíjate, aquí está hablando de aquellos cuyos nombres no están escritos. Dice, la bestia que has visto, dice Juan aquí en el Apocalipsis, le dicen a Juan en el Apocalipsis, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Sí? Aquí no vamos a hablar ahorita de la bestia. No vamos a hablar de este pasaje en cuanto a la bestia. Vamos a resaltar esta parte que dice que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. ¿Sí? ¿En dónde? En el libro de la vida. Una vez ahí nos enseñaron, que en el principio estaban los nombres de todos. Todos, ¿no? El de Napoleón, el de Adolfo Hitler, el de todos los nombres, ¿no? De todas las personas. Y entonces conforme la gente iba no decidiendo por Dios, entonces agarraban una gomita y los iban borrando, ¿no? Iban borrando. Este pasaje no enseña eso, ¿eh? Este pasaje dice que nombres hay algunos nombres, o muchos nombres, que no están escritos desde la fundación del mundo. Dice John MacArthur en un comentario sobre este pasaje. Dice que Dios, en la eternidad aquella, anterior, tuvo la diligencia, bueno, es Dios, ¿no?, de escribir los nombres de sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿desde cuándo están escritos? Desde siempre. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Esta parte es clave e importantísima. ¿Cuántos elementos llevamos hasta ahorita? Cuatro. ¿Sí? El método, vamos a repasar, ¿no? El método, la elección. El objeto, el tiempo. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo. Muy bien, Cesarín. El propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Quién me lo puede decir sin que yo lo ponga todavía? Santo tiene que ver con esto. Exactamente. Santos y sin mancha, ¿no? Así es. No. El propósito de Dios es la santidad. Ser santos y sin mancha delante de Él. Ser santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como creyentes. Quiere que cada uno de sus hijos vivamos en santidad. ¿Sí? La Biblia dice que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate que la palabra mancha viene del griego amomos y literalmente hace referencia a algo que carece de defecto, que no tiene ni una sola mancha. ¿Sí? Algo inmaculado. ¿Qué quiere decir inmaculado? Sin mancha, ¿no? Sin mancha, ¿no? Sí, Marquito. Así es. La única forma, exactamente. Esa es la razón. ¿Y por qué? Y eso lo vamos a ver ahorita. Lo que dice Marco, exactamente, es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque dice Dios, en su palabra, que entregó a su Hijo, nos escogió a nosotros, con el propósito de ser santos y sin mancha delante de Él, para presentar a la iglesia como esposa y que se casara con el esposo que se llama Jesucristo. Las bodas del Cordero. ¿Anhelas tú estar en las bodas del Cordero ya? Yo sí. Estar allá, ¿no? Con Cristo, viéndolo de frente, Señor, ya estamos acá. Va a ser un tiempo maravilloso, ¿no? Entonces dice la Biblia que el propósito de Dios al escogernos es ser santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Por supuesto que lo que dice César, todo es para la gloria de Dios, es también el propósito que Él tiene, ¿no? Pero hablando de nosotros, el propósito de Él es glorificarse, por supuesto. Hablando de nosotros, ser santos y sin mancha, ¿sí? Es decir, gracias a que Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros, sacrificándose por nosotros, es que Dios nos ha dado a nosotros la propia naturaleza de su Hijo, que es sin mancha y sin contaminación. Es decir, el nuevo hombre está limpio. Si no, no pueden vivir con Dios, como dice Marco. Dice ahí que tenemos dos naturalezas. Dice Dios, despójense del viejo hombre. ¿Se acuerdan? Y dice, y vístanse del nuevo. O sea, hay dos naturalezas en el ser humano, sí, el espíritu, ¿verdad? Y el nuevo hombre, el viejo hombre que ahí está, siempre pues dándonos lata, ¿no? Dice aquí en Primera de Pedro 1, del 17 al 19, dice, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Quién entra a vivir a tu corazón cuando te conviertes? Jesucristo, ¿no? Y entra sin mancha y sin contaminación. ¿Sí? Entonces dice aquí el apóstol Pedro, si tú invocas por Padre a Dios, si tú de veras dices que Dios es tu Padre, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Oye, pero ¿cómo que peregrinación? ¿No hay que hacer peregrinaciones? ¿A qué se refiere Dios? tu vida aquí en la tierra, ¿no? Nuestro andar en este, es nuestro peregrinar en la tierra, ¿no? Tenemos que entender que estamos en una carrera, como decía Polo hace rato. Tenemos que prepararnos como atletas. ¿Por qué? Porque estar aquí abajo, o sea, es duro. Hay una lucha constante. Como también comentaba Polo, nunca Dios prometió, conviértanse y adiós sus problemas, muchachos. Vivan el resto de su vida felices, con su pantalla de 42, con su sistema tal, con esto, y pásense a lo mejor posible, y ahí nos vemos en el cielo, allá van a estar un poco mejor, ¿eh? ¿Eso dice Dios? Por supuesto que no. Dios dice, en este mundo tendréis aflicción, dice Jesucristo, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Creemos en eso? En este mundo, es la enseñanza de Cristo, tendremos aflicción, pero confíen, dice Dios. A todos los que somos santos y sin mancha delante de Él, dice, confíen, yo he vencido al mundo. Jesucristo en la cruz terminó con el mundo, terminó con Satanás y terminó con la muerte. Pues tenemos que confiar y tenemos que anhelar estar con Él. Otro pasaje importante. Miren, algo que nosotros aprendemos en la Escritura es que los indignos somos declarados dignos. Los injustos somos declarados santos por la gracia de Dios. ¿Sí? Solamente por la gracia de Dios. Ese fue el plan eterno y preordenado de Jesucristo. Dice este pasaje, y este ahorita no es para los maridos, porque dicen, ay, ya chole, ¿no, Raúl? No. Dice, vamos a entender esto. Dice Pablo aquí, maridos, amad a vuestras mujeres. De todos modos, escúchenlo, ¿eh? Yo creo que a muchos mariditos les va a venir bien. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, y en esto me quiero concentrar, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Se entregó a sí mismo por ella. Aquí es a sí mismo, es a, espacio, sí. No es a sí mismo, como diciendo también, ¿sí? ¿Se entiende? Porque los mexicanos, como no leemos mucho, luego nos atarantamos con estas cosas, ¿sí? Se entregó a sí mismo, a él mismo, por la iglesia. Y dice, para santificarla. Como decía Marco hace rato, solamente de esta manera podremos entrar al cielo. Habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo, o sea, Cristo muriendo por su novia, muriendo por su maravillosa esposa que va a recibir, ¿sí? Soportando, sí, los clavos, los chicotazos, pero sobre todo la terrible ira de Dios. Y soportando eso, ¿para qué? Con un fin, presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mácula, sin mancha, ¿sí? Por eso es que Cristo murió por nosotros. Y por eso Dios nos recuerda hoy. Cristo te amó tanto, porque sí te amó, por supuesto. Cristo ama muchísimo a los escogidos, ¿no? Con un amor eterno, que se entregó a sí mismo por ti. Para santificarte, te purificó por el lavamiento del agua por la palabra, porque Él espera que en esas bodas del Cordero vamos a llegar nosotros como iglesia y vamos a ser presentados santos y sin mancha delante de Él. Por eso dice el pasaje, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al escoger a los escogidos? La santidad. Otra vez, ¿cuál es? Dice la Biblia entonces que nosotros, si entendemos que Cristo amó a la iglesia como la amó y la tiene preparada para presentársela a Él mismo, pues tenemos que tomarlo en cuenta para nuestras decisiones de todos los días, ¿no? Tengo todos los días que ir con Dios. Tengo todos los días que ir a su palabra, tengo todos los días que orar, tengo todos los días que estudiarla, tengo que meditar en ella y tengo que obedecerla. La Biblia tiene todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas para poder vivir honrando a tu Señor. Todo lo que tú necesitas. Fíjate que yo quería hacerles una pregunta. Dice la Biblia que Cristo se entregó a sí mismo, que amó. ¿A quién amó Cristo? ¿Por quién se entregó? ¿Por quién se sacrificó y y a quién purifica? A la iglesia, ¿no? A la iglesia, ahí lo dice el pasaje. ¿Y para qué? Para presentársela a sí mismo, ¿sí? Dice Dios que por ser escogidos somos santos y sin mancha delante de Él. ¿Esto implica que el creyente ya no peca? No, por supuesto que no. El creyente ciertamente pecamos, tenemos una carne que es débil, ¿verdad? Es definitivo, seguimos pecando, pero es obvio que Pablo está hablando aquí de esa posición que como creyentes tenemos, santos y sin mancha delante de Él, y esto tiene que afectar nuestra práctica, ¿sí? A lo mejor no se entendió. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Son santos y sin mancha delante de Él. ¿Ya somos santos? ¿Ya somos sin mancha? Sí. Sí, posicionalmente sí. Pero estamos desmanchándonos durante toda la vida, aquí. O sea, si ahorita tú recibes a Cristo hoy y te mueres, te vas al cielo. Porque Cristo está en ti, ¿sí? No por otra cosa. Entonces dice la Biblia nos enseña de una manera clara que está hablando aquí Pablo de nuestra posición, ¿sí? Ahora, en nuestra práctica, ¿qué debe haber? Bueno, sabemos que en nuestra vida estaremos lejos, definitivamente, de la norma de santidad perfecta. Nadie puede decir como creyente, no hombre, yo con mi vida ya no peco. Yo con mi vida agrado a Dios en todo. Tenemos que buscar eso, ¿sí? Tenemos que buscar eso, pero caemos. Caemos, casi todos los días caemos, ¿sí? Tenemos que estar, de alguna manera, buscar como creyentes una comunión con Dios todos los días para que esa condición pecaminosa de alguna manera vaya haciéndose un poquito más chiquita cada día, ¿sí? Dice un pasaje en Colosenses, creo que aquí también, bueno, estas son las, ahí está esto, ¿no? Se entregó a sí mismo para presentársela a sí mismo sin mancha, que fuese santa y sin mancha, ¿de acuerdo? Dice aquí en Colosenses 2:9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, dice la Biblia, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Es decir, es obvio que Pablo no está hablando aquí de nuestra práctica, sino de nuestra posición como creyentes. Sabemos que en nuestra vida estamos lejos de esa norma perfecta de santidad. Sí lo sabemos. Y distantes de estar libres de toda mancha. Sin embargo, la Biblia sí nos enseña que en Él estamos ya completos. Ya estamos completos. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, podemos nosotros declarar con toda seguridad y con toda confianza que nuestra salvación es segura. ¿Sí? Nuestra salvación es segura, ya que tenemos la justicia perfecta de Jesucristo acreditada a nuestro favor. Tú eres salvo porque Cristo pagó, no por ti, no porque te portaste bien, ¿sí? No porque Dios vio la película de tu vida en la eternidad anterior y dijo, mira qué bien se porta Pepito, vamos a salvarlo. Escribe su nombre en el libro. Así no es. Dios te salvó por gracia, dice la Biblia, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto. Aunque nuestra práctica falla, ¿no es cierto? Nuestra posición es inmutable. ¿Se entiende? Aunque nuestra práctica falla, nuestra posición es inmutable y esa nunca falla. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma posición que tiene Cristo. La misma posición, delante de su Santo Padre. Fíjense que, aquí vamos a terminar, pero hay un ejemplo que me lo mandaron el otro día por correo, y me pareció interesante. La escena es la siguiente. Haz de cuenta que está un señor con un doctor y el señor está enfermo, ya tiene, al parecer tiene una enfermedad ya de cierto tiempo, ¿no? Entonces va con el doctor con cierta frecuencia, él ve que como van las cosas no está totalmente seguro si se va a curar o no. Y entonces le dice, oiga doctor, a ver dígame usted algo. ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué sigue? ¿Sí? ¿Qué hay en el más allá? La clásica pregunta, ¿no? El más allá. ¿Sí? Ni siquiera vemos el más acá. Estamos preocupados por el más allá. Entonces el doctor le dice, no lo sé, fíjese. Dice, oiga doctor, ¿pero cómo que no lo sabe? No, porque es usted doctor. Sé que es usted cristiano, que estudia la Biblia. Sé que usted tiene, pues no sé, tiene usted una vida de comunión con Dios. Sé que usted tiene muchos años yendo a una iglesia, en fin, todo esto, ¿no? Entonces él le asustaba la muerte. Entonces le preguntó, dígame qué hay del otro lado, por favor, doctor. Y él suavemente le dice, no lo sé. Aquel se queda perplejo. Dice, ¿cómo que usted no sabe qué hay del otro lado? Entonces el doctor le dice, espérame tantito. Toma la perilla de la puerta. Y al momento en que está acercando a la puerta, el doctor, se empezaron a oír rasguños, como gemidos. Y cuando abre la puerta, entra un perrito corriendo. Se sube aquí con el doctor. Salta sobre él y con un gozo empieza a lamerlo y a hacerle, ya ven cómo son los perros, ¿no? Estaba ahí y entonces entró corriendo y se fue directamente con el doctor, pero así corriendo, ¿no? Entonces el médico se volvió hacia el paciente y le dijo, ¿vio lo que hizo mi perro? Él nunca había estado en este cuarto antes. No sabía que había dentro. Solo sabía que su dueño estaba allí. Y cuando se abrió la puerta, saltó sin ningún temor. Yo poco sé de lo que hay del otro lado de la muerte, pero una cosa sí sé, que mi dueño estará allí y con eso me basta. ¿Se entiende? Con eso me basta. ¿Dónde tienes puestos los ojos? ¿En el cielo o en Cristo? En Cristo. Tú nomás imagínate, porque en el cielo, ¿cómo será el cielo? Híjole, Señor, pues, yo, si a mí me preguntas, yo creo que si le preguntas al que sea, ¿no? A John Piper, al apóstol Pedro, a Juan, a John Mac, a quien quieras. Oye, dime, quiero que me digas exactamente cómo es el cielo. Yo digo, para saber si quiero ir o no, ¿no? Tú me decís, no, yo no sé. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que ahí está mi dueño. Ahí está Jesucristo y ahí quiero estar yo. Entonces, ¿dónde tenemos que tener los ojos puestos? En Cristo. En el día que nos vamos a encontrar con Él. Tú nada más imagínate entrando al cielo y Jesucristo recibiéndote con los brazos abiertos. Y tú vas a poder ver, dice la Biblia, las marcas de los clavos, la lanza que le atravesó el costado, aquello que tocó Tomás para creer, tú lo vas a poder ver y Cristo te va a decir, esto es lo que costó que tú estés aquí. Entonces ubícate un poquito en ese momento y regrésate para acá, ¿cómo voy a vivir hoy? En base a esa promesa maravillosa. Tu dueño va a estar ahí. Él no falla, ¿eh? Nosotros sí fallamos. Entonces, terminamos hoy con una parte de este tema. ¿Cuál es el método que usó Dios? La elección. ¿El objeto? ¿El tiempo? ¿El fin o el propósito? Ser santos y sin mancha. Es decir, si tú fuiste elegido, eres santo y fiel, y va a ser hallado sin mancha en aquel día. Bueno, vamos a terminar con una oración. No sé si alguien quiera compartir algo. Vamos a orar por Vero, por supuesto. Y quedaríamos, tendríamos dos alabanzas y quedaríamos ya despedidos. Vamos a orar para despedirnos. Dios, gracias, Padre. Pues no tenemos, Padre, más que hincarnos delante de Ti, agradecerte, Dios, no solamente por el sacrificio de Cristo, sino porque Tú hayas querido escogernos, Padre, antes de la fundación del mundo. Gracias, Dios, porque Tú en la Biblia pues no hablas de religiones, no hablas de sistemas de pensamiento, hablas de lo que has hecho por nosotros en la cruz. Y Tú nos enseñas hoy, Dios, que el método que Tú utilizaste para conformar el cuerpo, que es la Iglesia, se llama elección. que lo hiciste, Padre, con un objeto que somos los elegidos, que esto fue antes de la fundación del mundo, Dios, y con el propósito de ser santos y sin mancha, sobre todo en aquel día, Padre, en que nos vamos a encontrar con Jesucristo. Gracias, Dios, por esta preciosísima bendición. Gracias porque ahora entendemos por qué Pablo rompía en alabanzas de júbilo hacia ti, Dios, bendiciéndote por haber sido el bendecido y con él todos nosotros. Gracias, Dios, por esto. Y, Padre, en este sentir queremos también rogarte, Padre, sabiendo que tú tienes el control de todo, que tú bendigas a Vero, que tú bendigas su operación, que guardes de todos los detalles, tú guía las manos de los médicos, que pueda todo, Señor, salir bien y que ella pueda sanar completamente. Te lo rogamos, Padre, te pedimos que le des paz a ella, le des paz a José Luis y a toda su familia. Y Dios, te rogamos también que ellas puedan dar un buen testimonio de ti con estos doctores y con toda la gente que está a su alrededor. Gracias, Dios. Te pedimos también por todas las personas que nos acompañan hoy. Te rogamos que tú toques sus corazones, Dios, que tú los lleves a la salvación. Sabemos que no es coincidencia que ellos hayan venido a escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, sálvalos, convéncelos tú, Dios, y darles la fe para que crean. Gracias, Dios. Guárdanos en el nombre de Cristo Jesús.